Hermanita.
No, ¿no te acuerdas que la doctora nos explicó que no era lo mismo para el desarrollo del bebé?
Ah, yo solo me acuerdo que te dejó al bebé luego del parto y te dijo que era mejor que estuvieran en contacto piel a piel. Eso haría que tuvieran un sistema inmune sano. De lo demás, no me acuerdo.
Tiene muchos beneficios para tu bebé, porque contiene proteínas, hidratos de carbono, grasas, células madre, minerales, vitaminas, células que le protegen de otras enfermedades como el cáncer. Ya hay estudios que detectaron 1,600 proteínas diferentes, cada una con una función específica en el desarrollo del bebé. Todo inicia con el calostro, que es la primera leche que aparece desde el embarazo y en los primeros 5 días después del parto. Es sumamente importante porque tiene un contenido inmunológico que permite la adaptación del niño dentro y fuera del útero de la madre. Es muy poco, concentrado y muy amarillo. Esto ocasiona mitos como que es insuficiente para el bebé y que le es dañino. Sí, en efecto, es una toma. Solo es de 7 mililitros el primer día. Y el bebé pide cada media hora, por lo que se piensa que es insuficiente. Sin embargo, conforme el bebé succione, la madre produce más leche y quedará satisfecho. Además, el epitelio del intestino de un recién nacido es muy inmaduro. Darle fórmula en lugar de leche materna implica que tenga que absorber proteínas enormes que le pueden producir microsangrados, lo que a largo plazo deriva en una mala nutrición. La lactancia materna tiene proteínas de un tamaño adecuado que permiten al epitelio madurar y con esto gestionar los gérmenes de forma adecuada, no dañina.
Bueno, menos mal que no tienes que darle fórmula, porque hasta afectarías al medio ambiente.
¿Cómo? No recuerdo que la doctora me haya dicho eso.
Pues todo el agua que se requiere para su producción son miles de litros, envases que no son siempre reciclables, gasolina para el traslado, además de lo que implica prepararla en casa.
Eso sí, mejor naturalito. ¿Ya se durmió? Ahora sí, vámonos.
Con información de la doctora Aurora Martínez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM y vicepresidenta de la Asociación Pro Lactancia Materna, para el programa radiofónico La Ciencia que Somos, de divulgación de la ciencia, UNAM. Un guión de Leonardo Santiago, con información del portal Ciencia UNAM. Los saluda Mónica Genis.
Radiosfera, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Escríbenos al correo contactocienciaunam@dgdc.unam.mx. contactocienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo.
UNAM, la Universidad de la Nación.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. La Radio de Morelos.
IMRIT. IMRIT.
Universal Sónica 102.9.
Radio.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca.
Bienvenidas y bienvenidos.
Mañana de martes 13 de agosto del 2024, para algunos día de la mala suerte. En martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu amor te aparte. Es un refrán muy conocido en los países de habla hispana. El miedo a los martes o viernes que cae en este número es una superstición que algunos creen, otros la ridiculizan y muchos simplemente la ignoran. Yo pienso que es un día maravilloso, una oportunidad nueva para comenzar el día y sobre todo para hacer todos esos planes que tenemos ahí en mente. Así que sean bienvenidas y bienvenidos a esta revista cultural y científica del estado de Morelos. Yo soy Laura Duarte y hoy estoy en compañía de nuestro querido y famoso Yoshi Rivero detrás de los cristales, quienes ya está operando este programa. Y por supuesto también saludo a las compañeras de redes sociales, a Diana García, a Ari Teodoro y a Yeri por ahí, que están muy atentas para recibir sus comentarios. Y las y los invito a que disfruten del contenido de hoy. Aquí un adelanto de lo que disfrutaremos. Aniversario de la caída México-Tenochtitlan y la captura de Cuauhtémoc. Ya viene el tour 2024 de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género en nuestro querido Cine Morelos. La sensibilidad y el talento del joven violonchelo Joshua Mollinedo Millán. Mariano Matamoros en Jonacatepec. Entrega en reconocimiento a cocineras tradicionales de la cuarta temporada del programa Tlecuiles de Morelos. Y por supuesto, también tenemos diversas propuestas musicales. Recuerde que transmitimos en vivo desde el norte de Ocotepec a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, en el 102.9 FM en Cuernavaca, en Jojutla en el 100.5 y en Yautepec lo hacemos a través del 90.9 de FM. Por supuesto, en Cuautla a través del 1390 de AM. Vía internet en todo el mundo, www.universalsonica.com.mx. Nuestros teléfonos en cabina para que estén en constante comunicación, 777-243-6201, 243-6202 y nuestro WhatsApp 350-8921. Nuestras redes sociales, por supuesto, @universalsónica, @morelosTV y en Facebook nos ubica como El Ojo de la Mosca. Y es momento de irnos al pasado y conocer qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo. En el año de 1913 se inventó el acero inoxidable. En 1914 nació el actor y productor mexicano Antonio Badú. Trabajó en más de 60 películas donde destacan Sangre en las Montañas, El Gavilán, La Feria de las Flores y Me he de comer esa tuna. En 1942, en Estados Unidos, se estrenó el clásico de Disney, Bambi. Para el año de 1946, murió el escritor británico Herbert George. Destacó por sus novelas de ciencia ficción como La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible y La Guerra de los Mundos. También fue llevada a la pantalla grande en 2005. En el año de 1990 murió la escritora mexicana Caridad Bravo Adams, quien fue autora de poemas y novelas románticas donde destacan La Mentira, El Amor Nunca Muere, Corazón Salvaje, La Intrusa, Bodas de Odio, Cañaveral de Pasiones, El Amor No Tiene Precio y La Esposa Virgen que se convirtiera en telenovelas. Y por último, en el año 2014 murió Columba Domínguez, ícono de la época de oro del cine mexicano y musa del director cinematográfico Emilio Fernández, con quien tuvo una hija. Es recordada por su participación en la cinta Pueblerina. ¿Y qué le parece si vamos a conocer el personaje del día?
Personaje del día.
Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos.
Fin.
Fidel Castro. Nació en Cuba el 13 de agosto de 1926. Fue un político, revolucionario, marxista y abogado cubano. Tras derrocar la dictadura de Fulgencio Batista, mediante una guerra de guerrillas durante la Revolución Cubana, ejerció el poder ejecutivo en su país durante casi 50 años, como primer ministro de 1959 a 1976 y presidente de 1976 al 2008. Es considerado por diversas fuentes como un dictador. Durante su mandato, Cuba se convirtió en un estado socialista de ideología marxista-leninista, bajo el mandato del Partido Comunista de Cuba, único en la isla a partir de su llegada al poder, y se llevaron a cabo nacionalizaciones y expropiaciones de medios productivos con el objetivo de llevar a cabo una política económica socialista. Tras ser indultado debido a la presión de la opinión pública, se exilió en México, donde planeó la invasión guerrillera de 1956. Llegó al poder tras encabezar la Revolución Cubana. En el año 1990 inició una severa crisis económica conocida como periodo especial, lo que provocó un aumento de los balseros cubanos y la mayor protesta desde el inicio de la revolución conocida como maleconazo. En el ámbito internacional, inicialmente estableció buenas relaciones con los Estados Unidos. Luego, estrechó lazos con la Unión Soviética. Después de una serie de expropiaciones a ciudadanos estadounidenses, los desencuentros con los Estados Unidos desembocaron en el embargo económico al gobierno de Cuba. Desde entonces, su relación con este país fue antagónica, y especialmente tras la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Falleció en La Habana el 25 de noviembre del 2016, a la edad de 90 años.
Los datos, la historia y la crónica en voz de Roberto Avecamil.
En 1521, después de casi un año de lucha entre mexicas y españoles, fue tomada la Gran Tenochtitlan, hecho que culminó con la conquista de México. Así que hoy es un aniversario de la caída de México Tenochtitlan y la captura de nuestro tlatoani azteca Cuauhtémoc. Pero vamos a tomar clases de historia, por supuesto, con el cronista Roberto Avecamil. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
Buenos días, querida Laura, mucho gusto en saludarte y un saludo también muy cordial a todo tu auditorio.
Pues el gusto es nuestro, como siempre nos amplías la información, nos haces ser precisos con la historia y pues arráncate.
Muchas gracias, Laura. Pues mira, me gustó mucho tu introducción porque marcaste un punto que resume mucho de lo que sucedió un día como hoy en 1521 en la Ciudad de México, particularmente en la calle de Constancia, que es una de las calles icónicas tradicionales del barrio de Tepito. Hay que recordar que el barrio de Tepito pues era un asentamiento humano ya que pertenecía a Tlatelolco en la época de Tenochtitlán. Tenochtitlán y Tlatelolco eran ciudades hermanas, ¿no? Uh-huh. Tenochtitlán era el centro religioso, político, militar, y Tlatelolco era el centro comercial, con ese gran y famosísimo mercado, ¿no?, que reunía más de 60 mil almas cada día. Pero pues bueno, así las cosas, y recordando lo que sucedió en torno a la conquista de México, pues Cortés sale de Cuba, llega a lo que hoy es Veracruz, un Viernes Santo de 1519, de ahí el nombre de nuestro histórico puerto, e inicia Cortés pues su trayecto hacia el Valle de México, y en el camino pues va forjando alianzas con pueblos vasallos y enemigos, ¿no?, de los mexicas, ¿no? Entre ellos, pues bueno, destacan en un lugar preponderante, como todos recordamos, pues los tlaxcaltecas. Llega Cortés a la Gran Tenochtitlán y pues se encuentran con una ciudad que deslumbró a los europeos, ¿no? No es chauvinismo de mi parte, pero los mismos cronistas europeos como Bernal y quienes estuvieron en ese momento describen a la gran ciudad, pues bueno, como una urbe que opacaba a las grandes capitales europeas. Entonces los recibe el emperador Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin, y los recibe como huéspedes. Y ahí, pues bueno, de repente pues se torna todo en un ardid. Los españoles apresan a Moctezuma, y bueno, en ese momento de Cuba, el gobernador Diego de Velázquez había enviado una expedición para capturar a Cortés. Entonces Cortés sale de la ciudad y a enfrentar a estos españoles, a quienes derrota, y en el Inter se queda al mando Pedro de Alvarado, el famosísimo Tonatiuh, un hombre muy cruento. Y pues Alvarado hace una matanza, la matanza del Toscatl, donde en el Templo Mayor asesina a a cientos o a miles de guerreros mexicas que estaban desarmados. Y pues bueno, cuando regresa Cortés se encuentra ya con la furia desatada de la población, lo cual los lleva a asesinar a Moctezuma, que ya no les es de utilidad, y entonces inicia un cruento enfrentamiento que deriva en la Batalla de la Noche Triste, donde los mexicas pues casi diezman a los españoles y a sus aliados. Y aquí es donde hacía mención a que me gustó mucho cómo lo referiste, Laura, porque dijiste que pues que bueno, que cae Tenochtitlán después de un año de arduas batallas o enfrentamientos, y así fue, porque la Noche Triste le da al mundo mexica, al universo precortesiano, un año más de vida, ¿no? Desde junio de 1520 hasta agosto de 1521, pues bueno, continúa la lucha. Cortés se repone de su derrota, de sus heridas, hace un sitio muy cruento en las ciudades hermanas, ¿no?, de Tenochtitlán y Tlatelolco, y van pues no solo combatiendo, sino van destruyendo todas las edificaciones con la idea posterior de levantar la ciudad europea, que fue la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, tras la muerte de Moctezuma, lo sucede Cuitláhuac, que es quien lleva la victoria de la Noche Triste, pero cae enfermo de la viruela, esta enfermedad que trajeron los españoles, ¿no? Y ahí es cuando inician pues las pandemias, ¿no?, también en lo que hoy es México, ¿no? Y pues así las cosas. Cuauhtémoc, un joven guerrero, muy valeroso, muy diestro, muy capaz, sucede a Cuitláhuac, pero bueno, no puede pues al final sostener la defensa, y es capturado un día como hoy, en la calle de Constancia, en el barrio de Tepito, que pertenecía a Tlatelolco, y en un lugar que todavía existe, que es donde hay una iglesia, la iglesia de la Conchita. Y un poco más adelante, en la esquina de las calles de Constancia y Santa Lucía, es el sitio donde García de Holguín, el capitán español que lo captura, lo entrega a Cortés. Y ahí se da la famosa frase, ¿no?, la leyenda que conocemos, que en la cual pues Cuauhtémoc le dice a Cortés que lo mate, pues no supo defender o llevar con éxito o llevar a la victoria a su pueblo. Entonces, esta fecha, en mi opinión, es una fecha de enorme trascendencia, porque se puede considerar el punto de partida de México, del mestizaje de la nación mexicana. No somos 100% europeos, no somos 100% nativos, somos un pueblo mestizo. Y quiero concluir con lo que dice una enorme placa que seguramente muchos de quienes nos escuchan la han visto ahí en Tlatelolco, entre la iglesia de Santiago y la zona arqueológica. Y es una placa ya gastada de granito, yo creo que debe ser de la época de Ruiz Cortines o López Mateos. Y la placa dice que el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. Y después continúa y dice: no fue triunfo, no fue derrota, sino el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Entonces, pues aquí dejo esta reflexión sobre esta fecha. Y también pues te comparto, creo que ya lo habíamos platicado alguna vez aquí, que los habitantes de Tepito cada año conmemoran la caída de Tenochtitlán y pues honran la memoria de Cuauhtémoc en el sitio donde fue capturado. Si no me equivoco, creo que es el único lugar en México donde se conmemora pues una de nuestras efemérides más importantes.
Interesantísimo el dato, por supuesto, Roberto, interesante toda la información que nos compartes, y justo lo que comentabas, Hernán Cortés describió a Tenochtitlan como una urbe palaciega. Tengo por aquí a la mano una ilustración del año de 1900, donde muestra la plaza central y el templo mayor en el siglo XVI.
Sí, así es. No, que pues otra anécdota para los cuernavacenses, ¿no? Por muchos años se pensó que Teopanzolco se había inspirado en el templo mayor para construirse, ¿no? En la misma forma de los dos templos gemelos, y estudios recientes pues han demostrado que fue al revés, que los mexicas, ¿no? Que se inspiraron en el templo de los tlahuicas y pues lo reprodujeron evidentemente pues a mayor escala en Tenochtitlán, en el templo mayor.
Así es, maravilloso. Pues muy puntual tu comentario, como siempre, mi querido Roberto Ave Camil. Te agradecemos mucho y esperamos la siguiente intervención la próxima semana.
Claro que sí, Lau, te mando un abrazo y pues muchas gracias, como siempre.
Un abrazo, que tengas un maravilloso día. Hasta luego.
Hasta luego.
Expresiones del arte. Monterrey es conocido por su clima extremo, por su gente y sus tradiciones, pero además por albergar importantes piezas arquitectónicas.
El Faro de Comercio fue construido en 1984 para conmemorar el centenario de la fundación de la Cámara de Comercio de Monterrey.
Este sencillo pero colosal monumento fue diseñado por el arquitecto Luis Barragán y la construcción estuvo a cargo del arquitecto Raúl Ferrara.
Se le denominó como faro porque en la punta contiene un equipo de rayo láser de color verde esmeralda que ilumina el cielo en las noches regiomontanas.
El Faro de Comercio es una construcción emblemática situada en la Macroplaza frente a la Catedral de Monterrey y fue declarado como Monumento Artístico del Patrimonio Histórico de la Nación por ser una obra representativa del movimiento moderno en México y por su calidad arquitectónica. Expresiones del arte.
Y es momento de escuchar nuestra primera propuesta musical. Hoy, un día como hoy, pero de 1942, nace César Costa, cantante mexicano que inició su carrera en el grupo Las Camisas Negras y continuó como solista con covers y canciones traducidas del inglés. Escuchemos.
Corazón loco que está enamorado, de día y de noche piensa solo en ti. No se convence y no ha comprendido que el que tú quieres es otro, no es a mí. Corazón loco, loco de alegría, vive soñando la felicidad. Y no le he dicho que tú ya no eres mía, que me has dejado y no regresarás. Quiere tanto y te perdona todo por amor. Aunque tú ya no regresarás, recordará y no te olvidará. Ocultar.
loco que te quiere tanto y te perdona todo por amor. Aunque tú ya no regresarás, recordará y no te olvidará. Corazón loco que está enamorado, corazón loco que te quiere tanto, corazón loco, loco de alegría.
Y antes de irnos a la primera pausa, Morelos es un estado rico en cultura gracias a su historia y a la congregación étnica. Subsisten diversas comunidades indígenas que han guardado en celo su identidad. Cuentan con zonas arqueológicas, monumentos coloniales, conventos, haciendas, áreas naturales y museos, de los cuales hoy nuestra compañera Elizabeth Martínez nos comparte. En unos momentitos más vamos a tener esta pieza que por supuesto fue parte de Morelos en la Hora Nacional. La pudieron escuchar este domingo, ahí junto con otros reportajes también acompañados de nuestra compañera Natalia Correa y Rosario Sámano. Recuerde que Morelos en la Hora Nacional se transmite todos los domingos a partir de las 10:30 de la noche y es un trabajo colectivo de todas las compañeras y compañeros de aquí del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y pues bueno, en esta ocasión Elizabeth Martínez nos comparte esta historia acerca de Mariano Matamoros allá en su visita por Jonacatepec. Aquí el reportaje.
Ubicado en el municipio de Jantetelco, el Museo Mariano Matamoros se crea como un monumento a la memoria de uno de los personajes más destacados de la historia mexicana. Este museo, el primero en abrir sus puertas en el estado, guarda en sus paredes los vestigios de un pasado tumultuoso y heroico. Mariano Matamoros, figura central en la lucha por la independencia de México, fue no solo un líder insurgente, sino un sacerdote cuyo legado trasciende las páginas de los libros de historia. El museo, ubicado en el que fuera su dormitorio, está cuidadosamente diseñado para preservar los escasos pero significativos objetos que dan testimonio de su presencia en Jantetelco. Al respecto, platica Claudia Isabel Macías Cedeño, responsable de este espacio.
Tenemos dos fechas. ¿Por qué dos fechas? Porque una la maneja la tradición oral, que es donde no podemos constar con algún documento que sí realmente pasó esa fecha, pero es la que se viene manejando según nuestros abuelos y nuestros antepasados, que se abre por primera vez el 13 de diciembre de 1871, 60 años después de que Mariano Matamoros había estado en esta habitación precisamente como su dormitorio, que es la como la utilizaba mientras estuvo aquí como sacerdote. Y la otra fecha, que es donde sí podemos poner un documento que sí avale que está abierto desde esa fecha, es el 13 de diciembre de 1874. ¿Por qué? Porque en esa fecha tenemos un libro que nosotros conocemos, o lo llamamos el medallón, y está firmado por Sebastián Lerner Tejada como presidente de la República, dando como el inicio de la apertura a este recinto y haciendo guardia de honor aquí en esta habitación a Mariano Matamoros, y está fechado precisamente en ese 13 de diciembre de 1874.
Este espacio cultural, situado dentro del templo y exconvento de San Pedro Apóstol, no solo honra la memoria de Mariano Matamoros, sino que también brinda a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la historia de la región. Con 6 unidades informativas, el museo guía a los visitantes a través de la vida del prócer, desde su llegada a Jantetelco hasta su participación en la gesta independentista.
Recordándolo como un nuestra gente o nuestra tradición oral lo recuerda como una persona muy alegre, que incluso cuando él vino empezó a hacer reuniones aquí en esta habitación con la gente que estaba de acuerdo con el movimiento insurgente, y es por esto que fue denunciado y pues tratando de aprenderlo pues un 13 de diciembre de 1811 que es cuando él, estando en esta habitación, a las 3 de la madrugada, según nuestra tradición oral, pues no tiene otra salida más que la ventana que da hacia el cementerio, que es la que tenemos al poniente de esta habitación, y que es donde recordamos que de ahí sale junto con su hijo adoptivo, Apolonio Matamoros, e Ignacio Noguera, que era su mozo o su criado.
Los visitantes pueden contemplar objetos como la silla de madera que el propio Matamoros utilizaba en el curato, así como libros de acervo parroquial donde transcribió sus registros de bautizos, matrimonios y defunciones que llevó a cabo durante su paso por Jantetelco, además de la ornamenta completa de sacerdote que incluye el alba, el cíngulo, la estola y la casulla, lo que ofrece una mirada detallada a la vida religiosa de este personaje histórico. Es importante destacar que el Museo Mariano Matamoros no solo es un lugar de recuerdo, sino también un testimonio del compromiso de la comunidad de Jantetelco por preservar su historia. Hace 150 años, un grupo de habitantes decidieron convertir la habitación que alguna vez fue el dormitorio de Mariano Matamoros en un museo, un gesto que hoy permite a los visitantes revivir los eventos que dieron forma al México independiente.
...9:28 de la mañana, y ahí estuvo esta participación de nuestra compañera Elizabeth Martínez, quien nos compartió todo lo relacionado a Mariano Matamoros y su visita allá en Jonacatepec. Y por supuesto vamos a leer comentarios. Marta Roa, que nos está escuchando y nos viendo a través de Facebook Live, dice: hoy es una gran fecha, 13 de agosto, cayó Tenochtitlan. No fue un triunfo ni una derrota, fue la dolorosa fusión de lo que es el México de hoy para reflexionar y replantear. La placa está entre la iglesia y las ruinas. Una gran efeméride, hoy 13 de agosto, por supuesto. Y también saludo con mucho cariño a Socorro Albarrán, que también por ahí está conectada, y a muchas otras personas que ya están haciendo uso de sus comentarios, por supuesto, aquí a través de las redes sociales. ¿Y qué le parece si vamos a nuestra primera pausa? Y regresamos porque ya está Cine Morelos aquí, por supuesto, para platicarnos acerca de la cartelera cultural. Y Yosha Mollinedo Millán también ya está aquí para platicar acerca de su historia. No se vayan.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Para garantizar el acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida, el gobierno de Morelos incorporó con éxito a 51.810 habitantes y mejoró el servicio para 432.236 morelenses. Además, en el sector agrícola se beneficiaron 16.161 hectáreas y 12.568 agricultores. Juntos comenzamos la transformación en Morelos.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece.
Hoy, ay, a la izquierda como el corazón. PT, PT es la cuarta ley. PT, PT es la cuarta ley. PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja no más al sentir caliente. Se va la vida. Y no, no lo vayas a arreglar. Las cosas bien sencillas. Si te metes fentanilo, seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer.
durante la temporada de lluvias, es fundamental hacer ciudadanía. Barre al frente de tu casa, levanta la basura, aunque no sea tuya, y colócala en su lugar. Entre todas y todos, podemos evitar tapar canales de agua, alcantarillas y drenajes, reduciendo así las inundaciones. Prevenir es vivir. Morelos, anfitrión del mundo.
¿Ya conoces el refrigerador comunitario de Sistema DIF Morelos? Es un proyecto para que las personas en situación de calle vulnerables tengan que comer. ¡Sé parte de la acción! Lleva alimentos frescos o de la canasta básica a Adolfo López Mateos, esquina Dr. Guillermo Gándara, número 100, Colonia El Vergel, Cuernavaca. Toma lo que necesites, deja lo que no. Más informes en las redes sociales del DIF Morelos. Juntos, ayudemos de corazón a quienes más lo necesitan.
Somos Pepe y Toño.
Y somos empresarios.
¿Sabes cuántas empresas y colaboradores hay detrás del festival de tus hijos?
Las que hacen las telas, los zapatos, el maquillaje.
¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida.
Y generan 8 de cada 10 empleos.
Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos
para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Universal Sónica 102.9. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Martes de Cine Morelos.
de la mañana, ya lo escuchó, martes de Cine Morelos, y para todos los fans de Carlos Rodríguez, ya está aquí en cabina nuestro director del Cine Morelos, porque nos viene a platicar acerca de la cartelera del Cine Morelos, y por supuesto también ya viene el tour 2024 de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa.
Muchas gracias, Lau. Todo bien, aquí andamos.
Así es, pues platícanos qué tenemos, qué podemos ver en el Cine Morelos.
Sí, pues es una semana movida, como ya mencionaste, justo hoy iniciamos Mi Género, la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, que ya lleva 12 años haciendo una selección muy exquisita. La verdad es que de las varias muestras que hay, no solo nacionales sino internacionales, Mi Género tiene una muy exquisita selección sobre temas o películas de varias partes del mundo que tienen que ver mucho con el estudio de género, obviamente, con los distintos feminismos que hay en los distintos contextos, con derechos humanos, con infancias, y que dividen la muestra en 12 categorías, ya más específicas, que tienen que ver con los medios de comunicación, cómo circula la información con estos temas hacia el exterior, infancias y derechos humanos, reclusión, encierro y reclusión, otros temas, otra selección que tiene que ver con la resiliencia. Y vaya, es una gran diversidad de historias divididas en temas, y siempre es impresionante la forma en la que uno sale de vivir la muestra de Mi Género, porque sí te da un panorama bastante amplio, no solo de lo que sucede en Latinoamérica, sino va más apuntado sobre pues Europa, ¿no? Del otro lado, ¿no? Que los problemas nos aquejan de la misma forma, pero cómo se resuelven o cómo uno los enfrenta política y socialmente. Entonces, es una buena selección. Para la siguiente semana hay una retrospectiva de Vera Chitilova, que es una de las realizadoras, de las cineastas referentes del cine checoslovaco, perdón, y que es parte de Mi Género, solo llegará no dentro de la muestra, sino una semana después, con 7 películas, y justo es una mirada feminista, pues una de las grandes exponentes del cine checoslovaco. Entonces ya la otra semana les daré información sobre esa retrospectiva. Tenemos la muestra Mi Género de hoy al domingo en los 3 distintos horarios, 4, 6, 30 y 8:30. La entrada es gratuita. También hay que decir que tienen una muy buena selección de cortometrajes mexicanos que también caben en cada una de las selecciones de sus temas. Y pues también van a ver ahí los cortos mexicanos. También tenemos la muestra morelense, la muestra de videodanzas morelenses, que es pues ya un evento anual que hace la CIA de Daniela, que es una compañía de danza contemporánea local, y que pues esta vez, este año, no solo es la muestra de los trabajos seleccionados previa convocatoria, sino también tienen un par de talleres sobre creación, ¿no? Sobre esta relación entre el movimiento y la cámara. y también tienen una función homenaje a grandes exponentes mujeres de la videodanza en Morelos. Esto va a suceder viernes, sábado y domingo. Los talleres van a ser a mediodía. Uh-huh. Y las funciones homenaje y la función de seleccionado sábado y domingo por la tarde. Y el jueves tenemos una función especial de la película Yurei, que es una película que ya tiene una semana, semana y media más o menos en cartelera. Documental mexicano de Sumi García. Y es especial porque pues viene Sumi, uh-huh. Viene la directora a platicar con el público. La función es a las 7 de la tarde. Esta no es gratuita, te tiene el costo normal, 30 uh-huh. pesos, 15 con descuento.
¿Qué día?
El jueves 15 jueves a las 7 de la noche. Uh-huh. Yurei con Sumi García y compañeras uh-huh. de Pimienta Films, que es la distribuidora que mueve la película, y que estarán charlando en el Cine Morelos. Este es un comercial uh-huh. para la IMA Escuela de Cine, que justo uh-huh. en la mañana, bueno, a mediodía, tiene una masterclass con Sumi García. Uh-huh. Ahí escriban en sus redes sociales de uh-huh. IMA Cuerna para saber más información uh-huh. y registrarse para cuidar la masterclass, y por la tarde, bueno, visitar al Cine Morelos para estar con nosotros.
Maravilloso. Pues sin duda, una nutrida cartelera, pues esta perspectiva de género se me hace muy importante porque te invita al análisis, a la reflexión, y sobre todo pues también para conocer el tema que nos importa, que nos atiende, pero también visto desde el panorama, desde otra cultura, ¿no? Uh-huh.
Sí, varias culturas.
Varias,
¿no?
Culturas,
sí,
así es.
Son, uh-huh. son películas de muchas partes uh-huh. del mundo, uh-huh. es una muestra internacional en toda la extensión de la palabra, sí. porque sí hay una selección también en el tema de latitudes y de regiones. Y justo, pues nosotros como latinoamericanos, mexicanos, siempre estamos consciente o inconscientemente midiendo nuestra forma de vida con la europea, ¿no? Así entonces es interesante saber que allá los aquejan los mismos temas, los mismos problemas, pero allá los están resolviendo de una forma que tal vez aquí ni se nos ha ocurrido uh-huh. o no nos ha funcionado, también por el tema de los contextos y de la cultura, pero es justo importante conocer el panorama, más para los que nos dedicamos a lo cultural, político y social.
Así, ¿no?
Es interesante la información.
Así es, pues ahí está el llamado, repítenos los horarios, por supuesto, del Cine Morelos, por favor, para que nuestras audiencias tengan pendiente ahí los horarios.
La muestra de Mi Género, 4, 6:30, 8:30, de aquí al domingo, uh-huh. entrada libre. En la sala de arriba estará cartelera regular, Yurei y el Tío, 4:37 de la noche. Jueves, función especial de Yurei con la directora a las 7 de la noche. Uh-huh. Todo esto es con costo, Yurei y el Tío. Uh-huh. El tradicional 30 pesos y 15 con descuento. Y la muestra de videodanzas morelenses, pues entrada libre. Uh-huh. Viernes, sábado y domingo.
Y domingo, ahí está el llamado. Pues como siempre te agradecemos muchísimo, Carlos, tu participación todos los martes, y que nos abras este panorama para conocer todo lo que se refleja ahí en nuestro Cine Morelos.
Muchas gracias.
Que tengas bonito día.
Expresiones del arte. Acércate a un recinto impulsor del talento artístico mexicano. Un ejemplo de la riqueza y diversidad artesanal, pasando de lo clásico a lo contemporáneo. Museo Nacional de Arte Popular Mexicano.
Se trata de un reconocido edificio de estilo Art Deco en el país. Este espacio, creado por el arquitecto Vicente Mendiola, restaurado por Teodoro González de León, se distingue por ser uno de los inmuebles más llamativos del corazón de la Ciudad de México.
En su interior encontrarás expresiones netamente mexicanas que servirán para identificarte con tu cultura y tradiciones.
A través de sus salas puedes hacer un recorrido por la esencia de arte popular mexicano, el arte popular y la vida cotidiana, el arte popular y lo sagrado, y el arte popular y lo fantástico, además de contar con exposiciones temporales significativas.
Es considerado Patrimonio Artístico de la Nación y se encuentra en Revillagigedo 11, Colonia Centro. Expresiones del arte.
Thank you.
9:44 de la mañana y ya estamos de regreso aquí en esta revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, y lo prometido es deuda. Ya está aquí en cabina, tenemos el privilegio de tener al primer joven de Morelos en tocar en el ciclo Jóvenes de la Música 2024, organizados por el IMBAL. Ya queríamos conocerlo en persona, Joshua Mollinedo Milán, joven prodigio de tan solo 14 años, con quien vamos a platicar, y por supuesto viene acompañado de su mamá y de su papá, Maiko Mollinedo Vázquez y la señora Carla Millán, mamá de Joshua. Bienvenidos, muy buenos días, ¿cómo se encuentran?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, pues vamos a conocer, queremos conocer la historia de Joshua, por supuesto saber quién eres y cómo fue que tuviste tu primer contacto con este instrumento, pero sabemos que fue tu segunda opción, por ahí tuvimos la oportunidad de ver una entrevista, así que platícanos primero, Joshua, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues mira, yo comienzo en la música como un hobby, uh-huh, y comienzo en el piano. Uh-huh. Pasó el tiempo y me encuentro con una versión de una pieza que estaba buscando. Me encuentro con una versión grabada de dueto de piano y cello. Uh-huh. Y desde ahí me interesó el sonido. Sin embargo, es hasta un viaje al extranjero, uh-huh, en Praga, en República Checa, que en el Puente de Carlos me encuentro con un cuarteto de cuerdas y justo estaban llegando a un solo de cello, y pues me gustó la emoción con la que la persona que lo estaba tocando lo interpretó, sus gestos, cómo hasta la misma manera de expresar con la música. Entonces me atrajo, y cuando regresamos aquí a México, pues es que le digo a mis papás, quiero estudiar cello. Y como bien decías, se convirtió en mi segunda opción, pero cuando veo la capacidad que tenía para pues compartir las emociones que quería compartir a través de la música, cuando veo que es un poquito más fácil en ese instrumento, digo, esto es lo mío, y es cuando buscamos profesionalizarme en el instrumento, y es cuando entro al diplomado en música de la Escuela de Música de la Universidad de La Salle, Cuernavaca, después al Centro Morelense de las Artes en el propedéutico en música, y todo este proceso ha sido de la mano del maestro William Molina Chestari, quien es mi maestro y mentor en el violonchelo.
Así es, maravilloso. Y antes de hablar un poquito más acerca de estos gurús que han formado parte como el maestro, me gustaría preguntarte, Joshua, ¿qué es lo que sientes al escuchar y estar en contacto con este instrumento, el violonchelo? ¿Qué te expresa, qué te hace sentir ese sonido?
Pues el violonchelo, como un pequeño dato, es el instrumento, aparte del de la voz, más cercano al corazón. Entonces, estar en contacto con él a tan poca distancia de uno de los lugares donde se generan los sentimientos, uh-huh, es para mí muy bonito, y realmente el poderlo compartir de una manera que, pues a veces las palabras se malentienden, uh-huh, pero la música que va sin palabras, el expresar las emociones a través de eso, es para mí como un privilegio poder hacerlo de esa manera.
Así es, maravilloso. Y hablabas justamente de esta formación, tanto académica, como también es importante pues destacar, ¿no?, el sentido de encontrarte con personas que te guían, en este caso la formación musical, como es tu maestro. Platícanos un poquito cómo fue ese contacto, cómo te descubrió o quién descubrió a quién.
Justo da la casualidad que me quedo sin maestro en ambas escuelas, el Centro Morelense de las Artes y la Escuela de Música de la Universidad de La Salle, Cuernavaca, y hago contacto con mi maestra de inglés y le cuento, ¿no? Oye, me quedé sin maestro, ¿no? Y me dice, voy a checar con una amiga que fue oboísta en una orquesta, uh-huh, a ver si conoce a alguien. Y pues sí, habló con su amiga, y su amiga es amiga de la esposa de uno de los violonchelistas de la Sinfónica de Minería, uh-huh, que es la orquesta en la cual mi maestro es el violonchelo principal. Entonces esta persona le comparte a mi maestro un video mío tocando un arreglo de lo que más adelante voy a tocar. Y mi maestro lo ve y ve algo en mí que no había visto en sus alumnos, uh-huh, y comienza el contacto. Y pues digo, es un maestro de talla internacional, uh-huh, y sí nos fue difícil que me llegara a aceptar, pero después de la audición él quedó muy encantado y me dijo, yo te voy a ayudar a que tú salgas adelante en el cello si es lo que tú quieres, ¿no? Entonces fue a través como de esa cadenita de efecto dominó, y fue, yo hablo con este amigo, yo hablo con este amigo y con el amigo, y así es como se llega a mi maestro.
Maravilloso, pues qué gran descubrimiento. Y por supuesto, Joshua, pues platícanos, tienes 14 años, de verdad es que tienes el mundo para comértelo. Tienes con tan solo 14 años, tienes ya una vasta experiencia. Cuéntanos, porque también pues has estado en varios recitales, has participado en diversas participaciones, así que cuéntanos.
Pues bueno, de entrada yo comienzo como en la parte del concertismo. Pues en participaciones dentro, uh-huh, de los mismos recitales de fin de semestre, he tocado varias veces obras como El Cisne, El Allegro Appassionato de Camille Saint-Saëns, y poco a poco dentro de esas participaciones se fue armando todo un repertorio hasta llegar al punto de que ya nada más nos faltaban 3 piezas, uh-huh, para completar el concierto que dimos en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, uh-huh, y que fue en la Biblioteca Miguel Lerdo Tejada. Entonces, ese programa consta de obras desde el barroco, uh-huh, como lo es con el compositor Antonio Vivaldi, hasta siglo XX con el compositor mexicano Carlos Chávez. Y de hecho ese es el título del concierto, es De Vivaldi a Chávez, uh-huh, El viaje de un violonchelo a través del tiempo. Entonces, con todas las participaciones que se fueron dando, se fue armando este repertorio. Uh-huh. Y pues ya hoy en día es un programa de concierto.
¿Por qué la música clásica?
Porque, como te decía, las palabras luego se pueden malentender. Uh-huh. Y la música clásica es lo que tú entiendes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, con obras como la Elegía del maestro Gabriel Fauré, que están dentro del programa, se relata el proceso que cada quien tiene de duelo al perder a un ser querido. Entonces, no hay palabras, no te están diciendo que si es exagerado o no es exagerado lo que tú sientes, no, sino te expresa lo que el compositor sentía al perder a un ser querido, y puede que te sientas identificado. Entonces, la música clásica también, al ir sin palabras, pues me hace sentirme conectado con ella, ¿no? Y pues aparte, para mí fue muy importante el llegar a la música clásica, porque desde el vientre de mi madre siempre estuve cerca de la música clásica. Ella es fanática de la música clásica. Entonces, desde el vientre estuve escuchando música. Cuando nací y conforme iba creciendo, siempre hubo música clásica cerca. Entonces, tengo esa pequeña relación como desde mis inicios de vida.
Así es, maravilloso. Y hace unos días te presentaste ahí en Los Pinos, que fuiste ovacionado de pie. Platícanos acerca de esta experiencia, por favor.
Claro, se repitió el mismo programa del Limbal. Y pues fue un concierto, la verdad, que yo no me esperaba la respuesta del público. Sí nos habían dicho, va a ser un público que no va a ir directamente al concierto, que va a ir a los museos, a conocer los lugares. Sin embargo, pues conforme iba llegando la gente, se iba, en vez de ir a hacer sus actividades normales, se estaba quedando al concierto a ver qué estaban haciendo. Y lo que más me impactó y con lo que más me siento lleno de ese concierto es que en un momento se acercaron dos niños pequeños, más o menos les calculo la edad en la que yo comienzo, unos 9 años, y se quedaron yo creo que unas 3-4 piezas, pero extremadamente atentos. Y estaban viendo al pianista, me estaban viendo a mí, estaban viendo el lugar, pero estaban atentos, estaban escuchando. Entonces eso me recordó un poco también a pues lo que pasó aquella vez en Praga, en República Checa. Y yo creo que eso es lo que más me llena y lo que más me llevo de ese concierto, aparte de las experiencias, del convivir con el público, que pues la respuesta fue la ovación de pie.
¿Qué más sigue para Joshua? ¿En dónde te ves en un futuro? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus sueños?
Pues mira, realmente los sueños son el tocar con orquesta, el estudiar pues en uno de los conservatorios de prestigio, como lo es el Conservatorio de París, el seguir en el camino del violonchelo hasta donde se pueda, siendo solista. Y pues ya más adelante, cuando llegue un poquito mi retiro de la música, pues participar en orquestas. Y yo creo que también otra parte de lo que me lleva a la música clásica es que, a diferencia, por ejemplo, del deporte, entre más viejito estés, es mejor porque ya has tocado varias veces las obras.
Claro.
Y tienes esa experiencia claro, de pues de ir tocando, esa experiencia de qué te sucede en los conciertos. Entonces, entre más viejito estés, mejor para la música clásica. Y yo creo que eso también es parte de lo que me lleva.
Así es, maravilloso. Y estoy segura que lo vas a lograr, Joshua. Yo sé que en un futuro yo ya voy a estar más viejita de lo que yo ya estoy. Y vas a estar tú más joven. Y vamos a estar aquí en esta cabina, bueno, a lo mejor, o donde podamos coincidir para platicarnos ya de una forma ya más profesional. Y sobre todo, ya vas a ser más famoso. Y estoy segura que vas a lograr tus sueños. No se vayan, porque vamos a continuar platicando, por supuesto, con Joshua y sus papás. Y por aquí te mandan saludos. Arturo Ortiz, un radioescucha, llama para felicitar a Joshua. Así que pues muchas felicidades, Joshua, por parte del señor Arturo Ruiz. Y no se vayan, vamos a escuchar un poquito de lo que se vivió ahí en el centro Los Pinos, en el Complejo Cultural Los Pinos, ahí a cargo de Joshua. Y regresamos aquí en El Ojo de la Mosca. No se vayan.
Durante la administración 2018-2024, la Comisión Estatal de Seguridad Pública logró que más del 90% de los elementos estén certificados y cuenten con clave única policial, la cual los acredita con los conocimientos, el perfil, las habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones. Juntos, comenzamos la transformación en Morelos.
¿Te quieres hacer rico? Manejando un perico, vender anfetamina, te llevará a la ruina. Comienza como un juego, vender a tus amigos, y cuando te das cuenta, hay muertos, hay heridos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acá no. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Ya, el domingo en la Hora Nacional vas a sentir que regresaste a la universidad.
Uf, no sé si estoy listo para volver a hacer tarea, pero sí quiero saber todo sobre las universidades del bienestar.
También vamos a hablar sobre la Universidad de las Lenguas Indígenas y sus planes de estudios.
En la música tendremos a Miranda.
Y para hablar de libros nos acompaña el físico Gerardo Herrera Corral con su Antimateria.
No se pierdan esto y más el próximo domingo en la Hora Nacional.
Sus amigos Chay y Leonora los esperamos a las 10 de la noche en su estación favorita.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inri.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Sé responsable, cuida a tu mascota.
Ellos nos dan cariño, compañía y se convierten en parte de nuestra familia. Debemos cuidar su salud, educarlos, jugar con ellos, mantenerlos ejercitados y darles un hogar digno. Piensa bien antes de comprar o adoptar. Evita ser sancionado. Secretaría de Desarrollo Sustentable.
XHVAC, la radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Diez con tres de la mañana y estamos de regreso aquí en El Ojo de la Mosca. Yo se los dije que teníamos programa de lujo, por supuesto, estamos deleitándonos con el talento de Joshua Mollinedo Millán, quien ya lo escuchó y que en unos momentitos más nos va a deleitar con algunas piezas. Y por supuesto seguimos platicando, también están aquí sus papás, pero antes de ir con ellos, Joshua, me gustaría preguntarte, ¿qué viene? ¿Tienes nuevas presentaciones? Platícanos.
Sí, pues viene el 5 de octubre a las 3 de la tarde en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos. Para quienes se quedaron con ganas de escuchar el programa de Vivaldi a Chávez, lo vamos a volver a interpretar ahí. Y pues estamos manejando todavía más fechas con este mismo programa, pues porque hemos visto que la respuesta del público es pues buena. Entonces queremos pues seguirlo interpretando. Aparte, para uno como músico le sirve mucho esa experiencia de irlo tocando e interpretando en diferentes espacios, diferentes entornos y público completamente diferente de un lugar a otro, ¿no?
Tienes un talento no solo nato, también gracias. Tiene que ver esta disciplina. ¿Cuántas horas le dedicas al estudio? ¿Cómo te preparas? Platícanos. Para todos los jóvenes que nos están escuchando, es muy importante que no crean que se hacen de la noche a la mañana. Lleva una disciplina, lleva un compromiso. Quizás muchas veces tienes que sacrificar algunas cosas, algunos gustos. Platícanos acerca de ese trabajo de disciplina.
Claro. Todo talento se trabaja. Uh-huh. Y pues sí, como tú lo dices, vimos mi facilidad para el instrumento. Sin embargo, se tiene que trabajar de manera... pues una vez que lo comienzas a profesionalizar, te entregas al instrumento, ¿no? Entonces, pues hay días que son hasta 6 horas seguidas de estudio. Uh-huh. Porque que te falla una nota, ¿no? Entonces, pues sigue. Y ahora ve para atrás. Uh-huh. Te volvió a fallar, síguela practicando, sigue. Uh-huh. De hecho, una técnica que yo ocupo, que me la compartió mi maestro, es una caja de cerillos, uh-huh. un pasaje. Cada que sale bien el pasaje, es un cerillo fuera de la caja. Cada que vuelve a fallar, te regreso el cerillo. Y así hasta que la caja se acabe. Entonces, las cajas de cerillos son de 105 cerillos. Ya te imaginarás cuánto tiempo claro. es nada más de una sola sí. parte, ¿no?
Impresionante, y es un ejercicio muy importante de también para trabajar la frustración, ¿no? Porque imagino que te enfrentas también en esa parte en la que dices, yo lo tenía, pero de repente no puedo. ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? Digo, aparte de los cerillos.
Pues realmente... en ese momento no puedes hacer nada, solo te relajas, respiras uh-huh. y vuelves a empezar y hasta que salga bien. Porque pues al menos en mi caso, uh-huh. lo que muchos harían sería, pues aviento algo. Exacto. No, tengo un chelo en las manos, sí, tengo claro. un arco en las manos. Sí. No puedo decir, ya me estresé y adiós, ¿no? Exacto. Entonces es mucho control de uno mismo uh-huh. y que pues cada quien debe de buscar sus maneras para controlarse. Uh-huh. Entonces, conmigo a veces es, ok, dejo el chelo, uh-huh. 5 minutos. Uh-huh. Tomo agua, veo qué hago, que si la partitura, que si agarro esto, ¿no? Uh-huh. Que si riego las plantas uh-huh. y regreso y otra vez. Y sí, te digo, llegan a ser hasta 6 horas seguidas de estudio.
¿Cuál es el llamado, cuál es ese consejo que le darías a todos los jóvenes que están en esta parte de la iniciación artística? ¿Qué consejo les darías?
Que busquen lo que realmente pues les atraiga, ¿no? Muchos prefieren expresar su arte, sus emociones, a través de la pintura, por poner un ejemplo. Uh-huh. Otros a través de la escritura, a través de la música. Entonces, mientras estén en lo que les gusta y realmente estén aportando algo a la sociedad, pues que sigan adelante y se tengan ellos mismos paciencia. Porque, pues justo, a veces uno se enoja con uno mismo. Porque dice, si ya me había salido, ¿por qué no me sale otra vez? Es paciencia realmente lo que uno se tiene que tener. Y simplemente... sigan el camino en el que están mientras, como te digo, aporten y no afecten a la sociedad, pues qué gusto, ¿no?
Qué orgullo nos das, Joshua, a nombre de todos los morelenses, que seas un joven morelense con un talento, te digo, nato. De verdad sé que vas a llegar lejos. Y también ahorita vamos a regresar contigo para que nos deleites con tus participaciones. Pero es muy importante también hablar de la columna vertebral de Joshua. ¿Quién te sostiene? Tus papis. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿El señor Michael o la señora Carla? Señora Carla, algo que platicaba Joshua nos decía es que desde el vientre mi mamá ha sido como la culpable, ¿no? De es que yo tenga en la vena esta música clásica, este gusto. Pues platíquenos un poquito desde, pues, cómo ha sido convivir, ¿no? Con Joshua, con este talento, supongo que también pues han tenido pues cosas buenas, cosas malas, ¿no? Que han surgido durante este camino, pero es muy importante el impulso. Platíquenos.
Muchas gracias.
Efectivamente, yo fui de las que busqué desde el vientre comprar los audífonos especiales y poderle poner música. Yo tengo una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico y eso pues hace bastante complicado el tema del embarazo. Era una forma como de decirle aquí estoy, estoy contigo. Y fue un medio de comunicación como hoy él lo puede expresar externamente. Y a través de la música fui en sus diferentes etapas acompañándolo, ¿no? Había música en casa que yo seleccionaba para la hora de la comida, para cuando yo lo tenía en la panza, era la música que yo le ponía y le explicaba, estoy comiendo, me estoy alimentando, qué significa, y siempre le iba explicando en el vientre todo lo que yo hacía y por qué lo hacía. Y ese mismo acompañamiento hice cuando él sale. Entonces su proceso de ablactación fue muy bonito, fue muy sencillo, porque él podía recordar esa calidez, sabía que se sentía protegido. Cuando viene la etapa difícil que Joshua vive por finalmente tener un perfil diferente en la escuela, pues él encuentra en la música ese refugio, esa seguridad que inconscientemente pues no podía definirla, pero en la música él encontraba. En casa había instrumentos sencillos que él de chiquito buscaba, como una pianola, una armónica, una guitarrita que agarró muy, muy chiquitito. Es importante destacar que no hay músicos en la familia, ¿no? Entonces, no había nadie que le enseñara o que nos...
Que tuviera una referencia.
Sí. Cuando él tocaba una guitarrita muy chiquito, que hoy viendo un video que nos sale en los recuerdos, veíamos que curiosamente paraba la guitarra como chelo. Entonces, entre la búsqueda, iba a cumplir apenas 2 años, ¿no? Y entonces, entre que se acomodaba la guitarra, la paraba como chelo. Y por naturaleza, él colocaba la mano como si tuviera una intuición hacia el instrumento. Y esa es la manera en que nosotros vimos, salíamos, íbamos al cine y él regresaba y se metía y buscaba los instrumentos de juguete y trataba de imitar lo que escuchaba en el cine. Fue ahí donde ya detectamos y le propusimos si quería estudiar piano. Él decía que pues el cello es muy fácil, él lo dice desde la perspectiva. En el conocimiento externo que nosotros podemos tener, vemos que en realidad a él se le facilitaba mucho el piano. Y al llegar al cello, sí encontró mucha frustración porque él deseaba que sonara tan rápido como sonaba el piano. Y no había maestros que le enseñaran y que le ayudaran, porque de hecho la pieza que él hoy quiere compartir es una pieza que en cierta forma lo lleva con su maestro, pero porque él buscaba a alguien que le enseñara esa pieza, que es Prelude de la primera suite de Bach. Y él decía, yo quiero tocar eso. Y los maestros y la gente alrededor le decía, sí, pero es que eso lo tocan ya de 4 años de chelo, 5 años de chelo, ¿no? O sea, no, tú estás iniciando, estás... Y él se aferró sin saber leer música, sin saber cómo, porque no hay músicos, no sabíamos cuál era el camino. Se aferró y un día empezó por oído a estar tratando de sacarla y después nos decía, no, pero es que, a ver, Bach la tuvo que haber escrito así porque así suena mejor, ¿no? Entonces, y ese arreglo específico que hace es el que indirectamente ve su maestro y le llama la atención. Y cuando él conoce a su maestro directamente, le dice, curiosamente, Josh, ese arreglo que tú tienes es extremadamente parecido a cómo se tocaba la música en la época de Bach, por la acústica de las iglesias, que era donde se tocaba, es muy parecido. Obviamente, pues no hay técnica, no hay arcano, no hay nada de lo que los expertos pueden decir. Está muy mal, ¿no? Pero había música. Claro. Había música, había una musicalidad muy cercana a lo que sonaba y había una idea. Esa es la razón por la que el maestro lo recibe, lo acepta, porque él se dedica ya a chicos profesionales, licenciados. Es su único alumno chiquito.
Claro, sobre todo vio eso, ¿no? Vio, yo creo que tiene ese talento y que sabe que lo puede ir forjando, ¿no? Porque aparte estamos hablando de una edad, pues son 14 años, o sea, es muy joven, ¿no? Como es, pero a la vez también ya está al nivel de muchos, ¿no? Y ya ahora, pues, el señor Michael Mollinedo, pues, también preguntarle es, pues, no solamente un orgullo que sea su hijo Joshua, sino también requiere de un gran compromiso.
Sin duda, porque... si algo hemos practicado en casa, mi esposa y yo, es que la gente nos pregunta, ¿y es el único? Uh-huh. O sea, digo, pues no, es el único, salió carísimo. Pero yo creo que como padres tenemos que tener un compromiso de entregar gente de bien a la sociedad.
Maravilloso.
Uh-huh. Entonces yo creo que ahí parte todo, ¿no? La gente me dice orgulloso, pues sí.
Uh-huh. Claro.
Pero estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Uh-huh. Y lo que nos debería, con mucho respeto, comparto a la sociedad, nos debería corresponder a todos. Entregar personas de bien, porque nos hacen falta muchos. Y yo a ellos le comparto que el ser un ejemplo positivo conlleva una gran responsabilidad. Uh-huh. No puedes ir ante los micrófonos, ante las cámaras y ser otro atrás. Uh-huh. Y desde ahí partir para que todo pueda funcionar como un gran equipo que somos como familia. Porque mucha gente dice, ¡ay, qué bonito suena! Pero no saben todo lo que hay que hacer atrás, uh-huh, para que esto se logre, ¿no? Y, e impulsar a tu hijo en lo que le apasiona, en lo que te gusta, pero no solo impulsarlo, porque se ve la punta del iceberg. Uh-huh. Como lo comentaban hace rato, ¿no? Sentarse en los momentos de frustración, uh-huh, sentarse en los momentos de impotencia, sentarse en los momentos en los que los dedos se lastiman, uh-huh, en lo que el hombro duele, en lo que hay que ir al fisioterapeuta, se conlleva una lesión, o sea, es un mundo de cosas atrás, uh-huh, que tenemos que estar como padres para poder impulsar y poder con uñas y dientes lograr que esto camine.
Sé sin duda que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. De verdad, Joshua obviamente no solamente tiene el talento, pero no sería lo que es también sin ese respaldo, ¿no? Muchos de nosotros, si no tenemos esa columna vertebral en la sociedad, es muy importante pues para seguir impulsándolo. Sé que vas a volar muy alto, Joshua, pero también como hablábamos de estos retos, ¿qué retos se han enfrentado? También por ahí se me olvidó preguntarle que también ha sido orador. Platíquenos acerca de esa parte.
Josh, como lo platicaban hace ratito, sufrió bullying. Uh-huh. Entonces a Josh lo tuvimos que retirar del sistema educativo nacional, uh-huh, en tercero de primaria. Uh-huh. Yo con Josh juego la broma que le digo que vamos a colgar los tres documentos donde nos expulsan a Joshua desde kinder, primaria, uh-huh, porque no tenemos documentos que lo sustenten como tal, uh-huh, y decidimos hacer el proceso a través del homeschool. Uh-huh. Entonces Josh estudia todo su sistema educativo que lo forma como persona en una universidad de Estados Unidos en idioma inglés. Y dentro de su proceso, Josh a los 14 años, él ya está en el high school, que uh-huh, es similar a la preparatoria aquí en México. Uh-huh. Y hace 2 años, más o menos, en un taller que le ofrecen para poder desarrollarse en otras áreas, existía un taller que brindaba la empresa, por llamarlo así, o la organización TED. Uh-huh. TED es una organización a nivel internacional que invita a personas que tienen todo un desarrollo en diferentes áreas para dar ponencias. Y tiene un área de jóvenes en la cual desarrolla a los chicos para que puedan hablar frente al público. Pero estamos hablando de algo a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y Josh entra al taller y empezamos a platicar. ¿Qué hacemos, no? Pues vamos a platicar acerca de lo que a ti te gusta, lo que es la música, ¿no? Uh-huh. Y Josh habla en su video acerca de la música y de cómo la música lo ayuda a superar esto que te acabo de platicar, uh-huh, porque pues fue fuerte para nosotros haberlo vivido. Claro. Porque cuando, pues es bien fácil tener un arranque y decir, pues ya no va a ir a la escuela. Uh-huh. Sí, pero desde ese punto hacia adelante... tienes que reinventarte 700 veces para poder comprender que ya no solo vas a ser un padre y una madre que van a proveer, sino aparte tienen que educar, aparte tienen que formar, aparte tienen que estar al pendiente y bla, bla, bla. Uh-huh. Y a Josh, cuando se trabaja en familia todo el proceso del tema que se va a dar, y Josh lo presenta al final del curso de TED, les gusta tanto la escuela que se mete a, se sube, así lo denominan, uh-huh, a la posibilidad de que TED lo analizara, y dentro de un número de algunos cientos de personas que participaron de las elecciones de los diferentes escuelas en las cuales se da la pues propuesta o oportunidad de los chicos, Josh sale elegido como uno de los 50, al parecer, a nivel internacional, que tiene esta oportunidad en TED Student Talks. Entonces, pues fue tanta la sorpresa para nosotros que Josh pueda ser partícipe de ser orador TED a los 12, tenía 12 en aquel entonces, ¿no? Platicando acerca de esto. Y para cerrar el tema, se tiene un proyecto que estamos por desarrollar. Se metió a Fonca la propuesta, que es parte del INVAL, para que Josh desarrolle a través de la música y de todas las experiencias que rápidamente te hemos platicado, una conceptualización que estamos desarrollando que se llama nutrición auditiva. Porque muchas veces no somos conscientes como personas que también lo que escuchamos nos forma.
Así es.
Pero nadie nos los ha dicho. Uh-huh. Y en ese proceso pues estamos desarrollando toda una propuesta para llevar a las escuelas.
Así es, maravilloso, ¿no? Y sobre todo estamos hablando también de esta depuración, porque pues escuchamos muchas cosas, ¿no? O sea, ¿qué tanto es contaminación? ¿Qué tanto nos sirve? ¿Hacia dónde nos va a llevar lo que escuchamos, no? Todas estas sonoridades son importantes, el sobre todo también lo que consumimos, ¿no? Y lo que le damos a nuestros hijos, ¿no? En este también cuestión sonora. Y pues ya para que ahorita se vaya preparando Joshua con su violonchelo, el llamado señor Maiko, y también pues si quiere participar señora Carla, ¿cuál es el llamado que le darían a los padres de familia que están viviendo por alguna situación similar, que quieran seguir apoyando a sus hijos con estos con este talento, con su talento que ellos tengan en la parte del quehacer artístico y cultural?
Hay una frase que en el video que desarrolla Josh de TED él expresa, y yo creo que me gustaría retomarla porque es un mensaje que precisamente le da a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y él decía algo muy preciso, ¿no? No importa el diagnóstico, no importa la situación que estés viviendo, lo que nosotros necesitamos son adultos responsables, uh-huh, que quieran tener la capacidad de ayudarnos, ¿no? No de juzgarnos, no de etiquetarnos, sino que tengan la capacidad de ayudarnos. Y él también en esa plática expresa y dice, ¿no? Permitan que en sus casas haya instrumentos, permitan a los niños, a los jóvenes experimentar, tocar, estén cerca de ellos, ¿no? Entonces, el mensaje yo creo que es ese, ¿no? Confiar en que cada uno de nosotros somos los que más vamos a poder conocer a nuestros hijos. Uh-huh. Y somos los que vamos a poder ayudar, impulsar y sostener cuando ellos se caigan, ¿no? Entonces, lo más importante hoy es estar presentes emocional y mentalmente con ellos.
Así es, maravilloso. Pues ahí está el llamado para todos los padres de familia que nos están escuchando, para todos los adolescentes jóvenes que también ahorita están de vacaciones y que tienen la oportunidad de escucharnos, pues ahí está el llamado. Y ya está ansioso, ya veo aquí a Joshua ansioso que ya quiere tocar. Dice, a ver, ya déjense de pláticas y mejor disfrutemos de su talento. Así que Joshua, ¿qué es lo que nos vas a interpretar?
Pues es el preludio de la primera suite del violonchelo de Bach. Uh-huh. Y esta pieza, pues como decía mi mamá, representa mucho porque es lo que busco, que me enseñen a tocar, y nadie quería. Entonces, hoy en día, con la guía de mi maestro y pues la experiencia ya que comienzo a tener en la música, puedo tocarla de la manera en la que realmente fue escrita, de la que se dejó de puño y letra de Bach.
Adelante. Thank you. Ustedes, maravillosa audiencia, pero a mí me hizo vibrar, como dices, bien llega a esta parte, al lado izquierdo del corazón. Muchísimas gracias por estar aquí en esta su casa. Estoy segura que, como lo vuelvo a repetir, vas a volar muy alto. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Ya nos vamos, los esperamos el día de mañana. Que tengan un excelente día.
Necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado ejerció acciones exitosas en defensa y representación legal del Ejecutivo Estatal, logrando un ahorro de más de 510 millones de pesos. Juntos comenzamos la transformación en Morelos.
Ya viene 35 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, con dos invitados de lujo, Belice y Quintana Roo.
Presentaciones editoriales y venta de libros.
Y también
música,
cine, eventos académicos de arqueología, historia, arquitectura, antropología y mucho más. Del 8 al 18 de agosto.
Lánzate al Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México.
¡Entrada libre! ¡Nos vemos en la fila!
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Secretaría de Cultura.
Gobierno.